Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy José Romero, oyente de La Linterna en Albacete. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? Es la mejor hora para escuchar la radio en La Linterna, con Don Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Hoy es el Día Mundial de la Radio y hemos pensado que la mejor manera de celebrarla es junto a los oyentes. Así que, gracias José por acompañarnos. Se está fraguando un proceso de negociación para la paz en Ucrania, problema que lo están perpetrando Donald Trump y Vladimir Putin, con una llamada de 10 minutos, menos mal, a Zelensky y con una Unión Europea absolutamente fuera de juego. Un señor que quiere montar un supermarinador en la Franja de Gaza y un dictador ruso estalinista acomplejado 2.0. ¿Qué puede salir mal? A ver cómo explico en unos minutos el inmenso carajal de la guerra de Ucrania. La actual crisis en Ucrania comenzó con la Revolución Naranja, cuando Kiev miró hacia Europa y no al Moscú de Putin, Medvedev y los oligarcas. Llegan entonces las manifestaciones de la Plaza Maidán, la apertura y la bestia entró en cólera. Hasta que en 2014 invade por sus santos Kremlins, invade el Donbass y la península de Crimea ante la inacción del resto del mundo. Y hasta hoy, ¿eh? Años después, en 2022, Putin decide invadir Ucrania desde el este, que ya poseía, y desde el norte por Bielorrusia. La invasión fue un fracaso de sucesivas matanzas de soldados rusos, de civiles ucranianos, lo que provocó un éxodo de hasta 7 millones de personas hacia la Unión Europea en todas direcciones. Una crisis de refugiados nunca vista en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Desde entonces hasta hoy, la guerra total. Con hasta 7 millones de refugiados, la inmensa mayoría mujeres y familias. Cientos de miles de muertos, la inmensa mayoría soldados rusos. Pero esto a la bestia le da lo mismo. ¿Y ahora qué? En su día le pregunté a Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN, ¿cómo terminan las guerras?
Siendo pragmáticos, ¿la única salida es una negociación territorial entre Rusia y Ucrania?
Casi todas las guerras terminan en las mesas de negociación. En algún momento hay una solución negociada en casi todos los conflictos. Pero, por supuesto, lo que pasa en la mesa de negociación depende totalmente de la fuerza y la situación en el campo de batalla. Así que tenemos que darle el apoyo a Ucrania para fortalecer su posibilidad de obtener una solución aceptable en la mesa de negociación.
La OTAN, Europa, hemos dado ese apoyo a Ucrania, sin duda, pero ¿y ahora qué? ¿Y en el futuro? Sin entrar en valoraciones políticas y balances de ganadores y perdedores, mi vaticinio es una Ucrania cerca de la Unión Europea, con los territorios ocupados que seguirán ocupados por Rusia, y una Ucrania fuera de la OTAN. Se lo pregunté directamente a Zelensky, en su refugio de Kiev.
¿Y qué es Ucrania en la OTAN? Para la OTAN es fundamental quedarse como alianza. La voz de Ucrania es importante en la OTAN, porque Ucrania, a diferencia de muchos, desgraciadamente, de muchos países de la OTAN, está segura de la OTAN y sí aspira a la OTAN.
Porque, es muy importante que la gente,
no solo líderes, sino la sociedad.
Pues lo de Ucrania en la OTAN va a ser que no. Y claro, queda la gente, los supervivientes, los huérfanos, las viudas, quedan los muertos. En Bucha, en el escenario de una de las inmensas matanzas de Putin al principio de la invasión, conocí a Oksana, muy cerquita de Kiev. Estaba limpiando la tumba de su marido.
Él es un héroe, claro que sí, como los demás soldados ucranianos que están aquí. Fue a defender a Ucrania de forma voluntaria, libremente. No era un soldado. Se dedicaba a la abogacía. Era solo un civil que decidió entrar en el ejército ucraniano para defenderse.
No nos olvidemos de la gente. Y me quedan dos o tres consideraciones geoestratégicas tras todo esto. Lo primero es el deseo de paz. Es verdad que los deseos pueden confundirnos con la realidad, pero Los primeros que quieren la paz, si me apuras hasta la que sea, son los ucranianos. Y esto a lo mejor no es bueno, ¿eh? Segundo, la política de defensa de la Unión Europea. A ver si de una puñetera vez espabilamos. Ya está bien, y ahí tiene razón Donald Trump, de que sean los americanos quienes pongan los muertos desde hace 100 años. Y por último, queda también el miedo. El miedo a la bestia de Putin en los países bálticos, en los Balcanes, en Escandinavia, en toda la inmensa frontera, desde Polonia hasta el Mar Negro. Ah, y mi postdata. Qué paradoja. Se confirma una vez más que los extremos se tocan. Los partidarios de Putin son ahora coincidentes con los partidarios de Donald Trump. Mira tú. Parte de los ministros del gobierno de España, por ejemplo, a favor de Putin. Y toda la ultraderecha europea a favor de Trump. Y también a favor de Putin. Ahora se dan la mano en un nuevo orden mundial diseñado por el presidente de Estados Unidos y por un nuevo Stalin en chiquitito. Me quedo con la clave. Ojalá nos sirva en Europa para espabilar. Ojalá Ucrania sea libre y la bestia desaparezca pronto, pero no lo olvidemos, ¿eh? Como me dijo mi amigo el general, un exceso de optimismo puede llevarnos a una paz, sí, pero ¿una paz hasta cuándo? Titulares.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Ekane Fernández las noticias de este jueves 13 de febrero. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Y vamos a empezar por lo último de esta tarde. Lo adelantabas tú hace unos minutos. Se encuentra en el vehículo de Elizabeth Hill, la mujer de 37 años de Cheste, desaparecida tras la Dana.
El coche se ha localizado en el barranco del Pollo, pero el cuerpo no está dentro. Elizabeth, una de las tres personas que siguen sin aparecer tras las riadas, viajaba junto a su madre de camino al trabajo cuando les sorprendió la riada de agua.
Bruselas advierte de que Putin no puede obtener una recompensa por su agresión a Ucrania.
La Unión Europea pide participar en las negociaciones de paz entre Estados Unidos y Rusia porque está en juego la seguridad. Ucrania exige su implicación en el diálogo porque, lo contrario, sería un desastre para ellos.
28 heridos, algunos de ellos graves, en un atropello masivo en Múnich.
El autor es un afgano de 24 años, solicitante de asilo, que tiene antecedentes por robos y drogas. El vehículo ha embestido a un grupo de personas que se estaba manifestando. Ha ocurrido a horas de que comience en Múnich la conferencia de seguridad. Por cierto, muy importante, están en plena campaña electoral.
Hamas confirma que cumplirá con el acuerdo de alto el fuego en Gaza.
Es decir, este sábado liberará a tres rehenes a cambio de prisioneros palestinos. Israel ha lanzado esta tarde un ataque aéreo contra el centro de la franja, a pesar de la tregua, tras detectar el lanzamiento de un cohete que no llegó hasta territorio israelí.
Sumar pide una reunión a Hacienda para solucionar la tributación del salario mínimo.
No, pues que lo hablen las dos jefas en Moncloa, si están juntas todo el día. A los de Yolanda Díaz quieren que quede exento, pero desde el PSOE mantienen que no tienen intención de tocar los tramos del IRPF. Feijóo se ha comprometido a que si llega a gobernar, volverá a exonerar el salario mínimo de la tributación.
Detenido un hombre tras confesar que mató y descuartizó a su mujer en Gran Canaria en 2020.
Durante años ha encubierto el crimen, haciendo creer que había desaparecido e incluso él mismo denunció los hechos. Ahora ha contado a la policía que repartió los restos por varias zonas de la isla. Algunos de estos ya han sido localizados.
Desarticulada la cúpula de los trinitarios en Madrid, uno de los grupos más activos y violentos de la región.
8 detenidos, entre ellos el jefe y un menor de edad. Se han incautado grandes cantidades de droga, armas de fuego y munición. La investigación comenzó hace casi un año tras un tiroteo a las puertas de una discoteca protagonizado por los trinitarios.
Encuentran el cadáver de un recién nacido en una planta de residuos en Guadassuar, en Valencia.
El pequeño cuerpo se ha localizado en la cinta transportadora, todavía tenía el cordón umbilical. ¡Qué horror! Se investiga a qué hora pudieron llegar los restos para determinar su procedencia. En ese vertedero se gestionan las basuras de unos 50 municipios.
España suma 49 millones de habitantes con los nacimientos en caída libre.
En 2 años la población ha crecido casi 1 millón de personas por la llegada de extranjeros. Suponen ya el 14% del total de la población. La mayoría vienen de Colombia, Venezuela y Marruecos. Y nos quedan los deportes.
Ahora mismo está jugando la Real Sociedad la ida de los playoffs de acceso a octavos de la Europa League. De momento, Midtjylland 1, Real Sociedad 2. Y repesca también en la Conference a las 9, Gante Betis. Y ha arrancado la Copa del Rey de Baloncesto en Canarias. A esta hora está en juego el partido entre Unicaja y Juventud. Están ya en el cuarto y gana Unicaja. Y a las 9 y media, Tenerife-Barça.
Previsión del tiempo con Silvia Martínez.
A esta hora, cielos cubiertos, sobre todo en el norte peninsular, eso sí, sin precipitaciones por el momento. Los termómetros marcan mínimas de 4 grados y máximas de 16 grados. Este viernes se prevé que dos frentes afecten al extremo norte peninsular, con un predominio de los cielos nubosos y precipitaciones en Galicia, sin descartarse en otros puntos del extremo noroeste. También no se descartan nevadas en el Cantábrico y en Pirineos a partir de 1.600-1.900 metros.
Como todos los jueves, ponemos el foco en América.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Los jueves miramos hacia el continente americano de arriba abajo con nuestro compañero David Alandete desde Washington. ¿Qué tal, David? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. ¿Qué tal?
Oye, hoy en el foco, un nuevo escándalo, otro que sacude al gobierno de Gustavo Petro en Colombia. Un caso de presunta financiación irregular que involucra a un contrabandista que se llama Papá Pitufo y que salpica en Portugal y a un destacado independentista catalán. Esto lo tiene todo. ¿Qué ha pasado?
Bueno, Papá Pitufo, que es este nombre tan llamativo, ¿no? Es un señor colombiano que se llama Diego Marín. Es considerado por Petro como el mayor contrabandista de Colombia y uno de los principales lavadores de dinero del narcotráfico en su país, que es mucho, ¿eh? Durante décadas, según Petro, este Marín, Papá Pitufo, habría comprado a funcionarios de la policía, la fiscalía y hasta de la presidencia, ¿no? Antes de que él llegara ahí. Él no ha dado pruebas de esto todavía. En abril del 24, Petro solicitó directamente la cooperación del gobierno español, de Sánchez, para lograr la captura de Papá Pitufo en Valencia. Pero Marín logró fugarse a Portugal, donde fue recapturado en diciembre. Y ahora el gobierno colombiano acaba de lograr su extradición. Ha sido hoy, de hecho.
O sea, que digamos que el gobierno colombiano quiere detenerlo y ponerle a disposición de la justicia.
Bueno, ese es el quid de la cuestión, Ángel. Ahora sí. Pero con Petro las cosas nunca son tan claras. Resulta que Petro ha reconocido que recibió de este señor en campaña electoral 500 millones de pesos colombianos, es decir, 115 mil dólares. Es decir, ahora le acusa de ser el mayor lavador de dinero de la República Colombiana, pero aceptó dinero de él, ¿no? Él dice que cuando se enteró de que los negocios de este señor eran turbios, ordenó la devolución y que además esto lo grabó para que quedara constancia de que lo estaba devolviendo. Pero ese vídeo en el que se confirma esa devolución nunca llegó a sus manos, desapareció, ¿no? Entonces ahí hay una serie de elementos alrededor de este pago y esta devolución de dinero que no se ha confirmado, y uno de los que llevó el dinero y lo devolvió fue Xavier Vendrell, que es un independentista catalán.
Madre mía, mi vida, lo tenemos todo, lo dicho. Xavier Vendrell, independentista catalán, miembro de Terra Lliure en su día, al que un juez acusó de ser uno de los cerebros de Tsunami Democratic. ¿Otra pieza?
El mismo. Esto ya lo hemos contado alguna vez, Ángel, pero hay unos nexos del independentismo catalán o de este independentista catalán en Colombia. Digamos que, aparte de militar en Terra Lliure, estar implicado en algún tipo de atentado terrorista que no provocó víctimas en ningún momento, pero bueno, era Terra Lliure, ¿no? Después se dio a organizar protestas y estuvo implicado, según una instrucción judicial que no se llevó a juicio nunca, estuvo implicado en Tsunami Democratic, se le llevó a tildar de ser uno de los cerebros, pero también probó fortuna en Colombia. Ahí se acercó a Petro ha sido reconocido por Petro con la nacionalidad colombiana por la vía express, y ahora es que Ángel es el que le hace los pagos de las devoluciones y acepta pagos y está metido en, bueno, pues en lo más alto de un asunto extremadamente turbio, ¿no?, en Colombia.
Por cierto, mi amigo Joan López Alegre me apunta acusado de corrupción en el caso Volhov. Este caso te suena, ¿eh?
Me suena muchísimo porque es el caso sobre el que yo escribí un libro y en el que hablé también de Vendrell y al que seguí, ¿no? Pero desde luego este señor ha tenido vida más allá de eso, Ángel, porque en Colombia ha sido un verdadero escándalo la concesión de la nacionalidad por la vía express para alguien que ha hecho negocios turbios. Yo, mira, hay un periodista colombiano al que se respeta mucho en ese país, Daniel Coronel, y él le llamó el revolucionario multimillonario. Y es como se le ve en Colombia, Xavier Vendrell.
Sí, sí, lo que pasa es que me temo que hay otros muchos. Oye, entonces esto, claro, por el personaje, también toca España.
Sí, la polémica, de hecho, toca España por más allá de Vendrell, ¿no? Porque está ya con la posible presencia de Petro y Papá Pitufo, el alias este tan curioso, en un mismo evento en Madrid en 2022. ¿Y quién lo organiza, Ángel? La UGT. O sea, se ven los dos en una reunión organizada por los sindicatos españoles. Petro lo niega, pero al parecer, según se ha publicado, el diario El Tiempo dice que coincidieron en una sede de UGT en Madrid y que han visto imágenes de ello. Bueno, Petro mantiene que lo conoció más tarde y que creía que era un empresario. Y bueno, este caso de Papá Pitufo es importante porque este señor que ahora va a ser extraditado, digamos, le pagó dinero a Petro, había indicios de que no era un pago legal, por lo que Petro lo tuvo que devolver, o eso es lo que él dice, y sobre todo se le va ahora a juzgar porque quería comprar a agentes de aduanas y policías para lucrarse con contrabando ilegal que también podía venir de España, ¿no? Porque él estaba en este momento residiendo en España antes de irse a Portugal.
Madre mía, la verdad es que Gustavo Petro, este, entre las cosas que hace por la noche con redes sociales y, en fin, con alguna otra cosa que seguramente consume, entre los consejos de ministros televisados que acaban como el Rosario de la Aurora, y aquí los amigos y conocidos, madre mía, qué caja de sorpresas.
Y la cobertura... La cobertura de Gloria Ángel, de que en un consejo de ministros televisado para toda Colombia y para todo el mundo,
sí, sí,
dijera que, en su opinión, la cocaína es mucho mejor que el whisky y que habría que legalizarla, que si no estuviera hecha en Colombia sería legal.
Sí, sí,
tal cual, ¿eh? El presidente de Colombia.
Gracias, David Alandete. Cuídate.
Gracias a ti. Hasta luego.
Chao, chao. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Mohamed Juli, condenado a 43 años de cárcel por las matanzas en Cataluña en 2017, hoy, te lo juro, en el Congreso, Necane.
Claro, porque ha sido citado en la comisión de investigación sobre estos hechos, ha aparecido esposado, custodiado por policías y ha asegurado que el CNI sabía que el imán de Ripoll iba a cometer el atentado.
El CNI tenía conocimiento de las intenciones que tenía el imán y permitieron que viniera y nos comiera la cabeza. Lo digo ahora y no lo digo antes por temor a represalias o que me pudiera perjudicar. Pero ya estoy condenado y no tengo nada que perder. Sin quitar mi responsabilidad, pero lo digo para que se busque a quien permitió que el imán campara a sus anchas y hiciera pues lo que hizo.
Este es otro de los cromos que hay que agradecerle a Puigdemont y compañía. El que un terrorista aparezca soltando su mensajito en el Congreso, esposado con la policía, y por supuesto, el grupo correspondiente, el PSOE, cediendo. Más, Olga Tobau, abogada de Luis Rubiales, y Ángel Chavarría, abogado de Jenny Hermoso.
La jornada del caso Rubiales ha estado marcada por la fase de conclusiones. Los letrados han defendido la posición de sus clientes y el juicio ha quedado visto para sentencia.
Va a tener que analizar si hubo consentimiento, porque es un elemento del tipo objetivo, si ese beso, si es un acto que atenta contra la libertad sexual.
Por lo tanto, señoría, entendemos que lo que estamos no es ante un consentimiento, es ante un sometimiento.
Vicente Boluda, presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios.
Ha estado con nuestros compañeros de COPE Valencia, a los que ha contado cuál es la situación de las empresas afectadas por la dana.
Volver a poner todo en funcionamiento va a costar mucho. muchísimo, mucho esfuerzo, pero las cosas hay que ir haciéndolas una a una. Lo que tienen es que ir haciéndolas y tienen que ir hacia adelante. Va a ser muy duro porque hay mucha infraestructura tocada de verdad, infraestructura que hay que reponer y mejorar, porque tampoco no se puede reponer a lo que estaba antes, sino que hay que reponer y mejorarla.
Anda, este que viene ahora le conocemos.
Sí, nos suena un poco, ¿no? Nos suena mucho, nos suena, la verdad.
Sí. Javier Visiers, CEO de Ábside Media, presidente de la Asociación Española de Radios Comerciales.
Esta tarde se ha celebrado en el Congreso el acto Así que pasen 100 años más de radio, una cita en la que se ha debatido su valor cultural, creativo y democrático.
La confianza y la credibilidad son dos atributos estupendos que tenemos en estos tiempos de fake news y desinformación, lo hablaban antes. ¿Cómo están las cosas, verdad? Bueno, pues somos la voz libre de la sociedad democrática. La confianza y la credibilidad, todavía hoy, en este ecosistema tan confuso, la radio es un faro de verdad y de libertad.
Muy bien.
No, no. No quería hacerlo para no sonar pelota, pero sí, muy bien dicho, presidente.
CEO, el presidente es otro.
Bueno, da igual, una persona que manda mucho.
No, el presidente es otro, no te pongas roja.
No, disimula, pasa, avanza.
El sonido musical, mana.
Pero te das cuenta de que mi vida depende de... Que yo tengo que ingresar dinero a final de mes.
¿Y yo?
Pues eso. ¿Ah?
Dale.
Bueno, Maná, la banda de rock mexicana ha sido nominada al Salón de la Fama del Rock and Roll. Es el primer grupo de habla hispana en alcanzar este reconocimiento. Ahora queda ya en manos de la votación de artistas, expertos de la industria y público. Sí, cuando tú quieras, tú mandas. Sí,
yo mando.
No, sí. Yo sé que Visier me tiene cariño.
Ya, no sí, no. Nada. Sí. ¿Y el presidente?
También, todos.
Sí.
No vamos a empeorarlo, Ángel, por favor, despídeme ya.
Gracias, Mecani.
Adiós.
Adiós, enhorabuena, Enhorabuena.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Coincidiendo con el Día Mundial de la Radio, partiendo de la base de que la radio son sonidos, me gustaría recuperar este que se emitió hoy hace justo 20 años.
Una noticia que acabamos de recibir: se ha declarado un incendio desde las 11:30 de la noche de hoy en el edificio de oficinas Windsor de la zona de Azca en Madrid, junto al Paseo de la Castellana. Hay al menos 3 pisos ardiendo a partir del piso 25 de este inmueble. De momento no hay heridos. Ya
así contábamos aquí en COPE cómo las llamas habían devorado la torre Windsor en Madrid. Por aquel entonces la cuarta torre más alta de la capital. 20 años después todavía quedan muchos interrogantes en el aire, muchas preguntas sin respuesta, empezando por el origen del incendio. Dijeron que un cigarrillo mal apagado pudo ser la causa, pero nunca se comprobó. El fuego puso a prueba a los bomberos, enfrentándoles a una situación inédita hasta entonces. Ricardo Jiménez fue uno de los miembros que acudió a apagar las llamas. Confiesa a COPE que cuando recibió la llamada que alertaba de la emergencia, nunca imaginó que el fuego llegase a tal magnitud.
La imagen cuando llego alcanzo la Castellana y veo que el gran coloso que era el edificio Windsor, un edificio negro, que había un fuego que había roto por fachada en una de las plantas superiores, pues ya empezaron a dispararse todas las alarmas. Bien.
Al poco de llegar, las llamas alumbraban las calles de alrededor sin necesidad de ningún tipo de electricidad. En cuestión de minutos, lo poco que quedaba del edificio colapsó y empezó a venirse abajo junto a toda la planta del Corte Inglés que se encuentra ahí en esa esquina de la Castellana. En ese momento, los bomberos lo tenían claro. El equipo debía funcionar como un reloj.
Al final funcionamos como un equipo. El que está en la planta 21 se tiene que fiar. El que está en la planta de abajo está intentando suministrarle agua y que hay otros ascensores que están llevándole material y que hay otros pendientes de organizar rescate. Al final es una especie de coreografía, toda la intervención, en la que unos dependemos de otros.
Pareció un milagro. No hubo que lamentar ningún herido. Solo aquella imagen impactante de un coloso en llamas y después el esqueleto de uno de los rascacielos que conformaban entonces la imagen, el skyline de la capital.
Te pone en tu sitio, un incendio de estas características y bueno, aprecias mucho la profesionalidad, el equipo y bueno, la amistad, la importancia de la amistad y la confianza en los demás.
20 años después, quedan, insisto, preguntas sin respuestas. Se sabía que el fuego se originó en la planta 21 del edificio, también que la última persona que había estado en el despacho de esa planta había estado fumando. Él aseguró siempre que apagó bien el cigarro y que la colilla, debido al estado del edificio, nunca se encontró.
Escribe a Ángel Expósito en @expositocope y @linternacope en facebook.com/lalinterna.
O mándanos un mensaje de voz al 654 45 55. Hay historias de amor inolvidables.
¡En nuestros corazones!
Flechazos a primera vista.
Vaya golazo, para mí el gol más bonito de la liga.
Y pases que dejan al estadio sin aliento.
¡Qué bueno eres, Yamal!
En el fin de semana del amor.
¡Qué bonito, qué bonito!
Bombones, flores y tiempo de juego.
He quedado declarado el estado de felicidad en el estudio central de la COPE. Me emociona.
Este sábado, Osasuna Real Madrid, Atlético de Madrid, Celta.
¡Vibra el Metropolitano!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Repeat after me. Euro jackpot.
Euro jackpot.
Euro jackpot. Pot.
Pot. Pot.
That's right. Millions.
Millions, millions.
Tú tranquilo, que si te toca el Eurojackpot vas a tener toda la vida para aprender a decir de dónde has sacado tú 120 millones. Eurojackpot, el sorteo europeo de la 11. Cada martes y viernes por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones de euros. Millonario forever.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Sin ayuda profesional para tu madre, el cuidado familiar puede no ser suficiente. Cuideo te proporciona cuidados a domicilio de manera puntual o recurrente. Cuideo.
Iván, hijo, no eres constante. Primero un año haciendo surf, luego una compañía de teatro errante. ¿Ahora un refugio de animales?
Por eso necesito un Berlingo, para que se adapte a cualquier actividad.
Con maletero de hasta 4.000 litros, tu Berlingo térmico o eléctrico se adapta a ti desde 25.300 euros. Ya en tu concesionario. Citroën. Consulta citroen.es.
Con el seguro de coche de Línea Directa podrás solicitar una grúa.
Hecho.
Dar un parte.
Hecho.
Elegir el taller que quieras.
Hecho.
Espera un momento, ¿cómo que hecho? ¿Tan rápido?
Claro, es que con la app de Línea Directa puedes gestionar tu seguro de coche desde tu móvil. Así de fácil.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hecho.
Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en el Corte Inglés. Con un 15% de descuento adicional en electrodomésticos de AEG, Whirlpool, Rumba, Bellissima. Consulta modelos y marcas participantes. Así son las ofertas límite. Hasta el 16 de febrero en tienda web y app del Corte Inglés.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Para que el precio de la vivienda baje, tiene que haber más vivienda. Y ayudar a que el que tiene una casa la pueda alquilar. No le asusten los impuestos.
Entra ya en cope.es.
Ocho y media, siete y media en Canarias.
Expósito y Carlos Sáenz.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Charlie Sáez, todo tuyo.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. A esta hora estamos pendientes del partido europeo de la Real. Está ganando Dinamarca 1-2 al Midtjylland y también de la Copa del Rey de los cuartos de final que ha arrancado hoy. Por cierto, lo estamos contando todo en tiempo de juego a través de COPE Más. Enseguida estamos con eso, pero hoy un día más. El nombre del día es Vinicius y su futuro.
La última vez también dijiste, quiero hacer historia con este club, pero luego no sé qué pasó, que dijeron, no, es que está Arabia, que pide mucho dinero, que quiere, que le ofrece mucho dinero. No sé cómo está eso.
Yo tampoco, no han hablado conmigo todavía. Creo que tiene que hablar con el precio y con la gente.
Declaraciones el otro día en Movistar sobre su futuro en Arabia o en el Real Madrid. Algo más contundente fue también en Brasil.
Es muy emocionante poder...
Es muy emocionante poder abrir la conversación con el Real Madrid sobre mi renovación. Tengo contrato hasta 2027, pero ya he expresado mi deseo de jugar aquí por mucho más tiempo. Poder hacer historia y recibir el cariño de la afición junto a...
Palabras de Vini para TNT Sports Brasil. Y todo esto viene a cuento, Murilla, porque una vez más Arabia vuelve a la carga por la estrella del Real Madrid.
Sí, la información es de anoche de los compañeros de Radio Marca y se trata de una oferta de 1.000 millones por 5 años para Vinicius, es decir, 200 millones por temporada. La cantidad se habría acordado en una reunión en Praga, de la que no dicen fecha, reunión en la que Vinicius no estuvo presente y en la que se sentaron a la mesa los agentes del jugador y el vicepresidente de la Liga Saudí. Todo esto, insisto, siempre según la versión de Radio Marca.
Vinicius dice que quiere renovar, Arabia viene con la pasta encima de la mesa, Melchor, ¿está preocupado el Real Madrid? ¿Qué piensa con lo que está pasando en las últimas horas acerca del 7 del conjunto blanco?
Bueno, por un lado están tranquilos y por otro preocupados. Tranquilos porque Vini tiene un contrato hasta 2027 y una cláusula de 1.000 millones, y preocupados por todo el ruido mediático que está suponiendo este asunto, ya que podría afectar sobre todo al jugador y al equipo. Nadie, cuenta en el Real Madrid, el gobierno de Arabia, ni en su nombre, se ha puesto en contacto con el Real Madrid y por lo tanto desmienten que haya oferta alguna por Vinicius. Aparte que el Real Madrid en estos momentos no está pensando en absoluto en vender al brasileño. Y recuerdan que los tiempos de las renovaciones los pone el club y no los jugadores.
Esto está pasando ahora, pero lo cierto es que lo de Arabia y Vinicius es un viejo sueño para el país árabe, Arauz.
Sí, que Arabia sueña con Vinicius, ya lo sabíamos, Charlie, pero hoy nuestro compañero de Marca, Carlos Carpio, va más allá y cuenta que fue el propio Vinicius el que solicitó una reunión con los mandatarios saudíes. Esto habría sucedido en el año 2023. Según Carpio, los agentes de Vini, Fred Penas y Thiago Freitas, se reunieron con el máximo mandatario de la Liga Árabe para mostrar su predisposición a escuchar una gran oferta. Así que, insisto, según la información de Marca, fue el entorno de Vinicius y no al revés quien flirteó por primera vez con el fútbol saudí.
Lo último de Vini de forma pública lo acabamos de escuchar, pero Arancha Rodríguez, el entorno y el futbolista, ¿qué piensan de puertas hacia adentro?
Desde el entorno de Vinicius lo primero que se hace es recordar que el futbolista ahora mismo está inmerso en negociaciones con el Real Madrid para ampliar su contrato, que recordemos finaliza en 2027. Además, se esperan novedades la próxima semana, posiblemente con una llamada por parte del conjunto blanco a los agentes de Vini Junior. Pero es cierto que no se cierra la puerta del todo a Arabia, ya que se siguen escuchando las ofertas que llegan desde Arabia Saudí. Ya se hizo el año pasado, donde se rechazó la oferta, y ahora mismo también están abiertos a escuchar las propuestas nuevas que llegan desde el fútbol árabe.
8:34, hoy se lo ponemos difícil a Tomás y a Emilio porque hay doble pregunta. Si fueras el Madrid, ¿venderías a Vini? Y si fueras Vini, ¿te irías a Arabia?
Tomás y Emilio.
Que usted hecho aquí es impropio de una competición que quiere ser seria.
Muy bien, bueno, bien. Vale, pues hablemos bien de eso, pero bien, no nos adelantemos.
Emilio y Tomás.
No, si es una noche estupenda.
Sino el atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
Vaya pareja. I'm so excited.
Vamos por partes, Tomás. Si tú fueras el señor Real Madrid y vienen con mucho dinero encima de la mesa, ¿venderías a Vinicius a Arabia?
No, querido, Cruyff lo dijo. El dinero en el campo, no en el banco. Al Madrid no le sobra, claro. Pero como está bien gestionado, no debe vender al mejor.
Emilio, con billetes encima de la mesa, ¿venderías a Vinicius si fueras el señor Real Madrid?
Por favor, Xavi. ¿Tú sabes el equipo que haría el Madrid con ese dinero? Pero por favor, si Vinicius no tiene repetido. Si tiene ahí a Güler, tiene al Brahim, tiene un montón como esos. Y tú coges el dinero, fichas a Rodri, fichas a dos o tres. Por favor. Y tanto que lo vendería.
Bueno, pues ahora te cambio el negocio, Tomás. Eres Vinicius, brasileño, joven, 25 años. ¿Te marcharías a Arabia por todo ese dineral encima de la mesa?
Con 25 años, dices tú. Tiempo tendrá para el gran atraco, querido. Y yo creo que no es un problema de dinero, en serio, ¿eh? Si se va, ¿qué será? El más rico del cementerio en Río cuando la palme, Dios quiera que dentro de muchos años. Y si se queda uno de los primeros 50, ¿va a renunciar con 25 años a la supercima que es el Madrid? Hombre, me parecería, no sé.
1.000 millones, Emilio, en 5 años, ¿te marcharías? ¿Coge el dinero y corre?
Mira, Charlie, y Tomás también piensa lo mismo. Toda la vida hemos dicho que los futbolistas juegan donde quieren, ¿no? Toda la vida, sobre todo las megas estrellas como Vinicius. Esto es o gloria o dinero, ¿me entiendes? O sea, claro. Si el dinero lo tienes asegurado, la gloria te la tienes que ganar. Pero también te voy a decir otra cosa, Charlie, ¿eh? Yo pienso mucho, muchísimo en qué haríamos nosotros en una situación así.
Claro.
Siempre hay que pensar en qué harías tú. Y oye, ¿sabes qué te digo? Que con ese dinero aseguras la vida de 14 generaciones tuyas, de 14 o 15. Ya vale, hombre, ya vale.
Así que también hoy le hemos puesto deberes a nuestros oyentes a través de nuestra cuenta de Twitter con las dos preguntas. Comenzamos, jurado, por la primera. Si fueras el Madrid, ¿venderías a Vinicius?
Bueno, pues la gente metida en el papel de Florentino Pérez, el 69% por una buena cantidad, sí vendería al jugador. La encuesta está 69-31.
¿Y si fueras Vinicius, te irías a Arabia?
Pues aquí la cosa cambia, ojo, porque está más ajustada. El 51% sí se iría por una buena oferta al fútbol saudí, pero el otro 49% elegiría quedarse en el Real Madrid.
8:37, también de renovaciones va el día en Barcelona.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Pau Cubarsí hoy ha firmado su renovación con el Fútbol Club Barcelona.
Hola, culés. Molt content per la meva ampliació del contracte. Espero jugar d'aquí poc aquí darrere a l'Spotify Camp Nou i molt content del que m'està passant. És que el Barça...
La última Bajori d'una larga llista de renovacions. Pau Cubarsí seguirà sent culé per lo menos els pròxims anys.
Sí, hasta el 2029. Las condiciones ya fueron pactadas cuando firmó hasta el 27. Cuando fuera mayor de edad, firmaría contrato profesional hasta el 29. Cumplió los 18 años el pasado 22 de enero y hoy ha firmado su nuevo contrato. Ha llegado a las oficinas después del entrenamiento, acompañado por sus padres, vistiendo camiseta blanca de manga corta, y ya dentro, en oficinas, se ha puesto la camisa blanca, también la americana negra, y ha estampado feliz esa firma. Cubarsí para los medios del club.
Ser jugador del Barça es una sensación
única. Ser jugador del Barça es una sensación única que no se puede describir con palabras. Muy contento de renovar con el club de mi vida, el club que me ha dado todo y que sigamos unidos unos cuantos años más. Es un orgullo. Mi objetivo era venir, disfrutar y jugar con esta camiseta que es la mejor del mundo y después lo que fuera viniendo ya sería sucesión de mi juego.
Señalan a Cubarsí como el heredero natural de jugadores leyenda como Piqué o Puyol. David Sánchez, ¿tú piensas que va a llegar a ese nivel Pau Cubarsí?
Pues la verdad es que si las lesiones le respetan, yo tengo la confianza plena de que Cubarsí llegue a ser en un futuro no muy lejano uno de los mejores centrales del mundo. El típico central que aparece cada temporada como entre los mejores defensas de la Liga de Campeones. Tiene un potencial espectacular y repito, a falta de cómo tiene la cabeza, que en principio parece bien amueblada, y si le respetan las lesiones, para mí tranquilamente Cubarsí puede llegar a nivel Carles Puyol o nivel Gerard Piqué, incluso superarles en nivel.
La renovación de Cubarsí hace mucha ilusión a los culés, pero seguramente no tanto como la que podría ser la próxima Elena, que podría ser la de Lamine Yamal.
Es sin duda la más esperada, la de Lamine Yamal, que será el siguiente en renovar cuando cumpla los 18 años en julio. El Barça y su agente Jorge Méndez ya tienen ese preacuerdo para firmar un nuevo contrato profesional hasta 2030 cuando sea mayor de edad, con esa cláusula blindaje de los 1.000 millones de euros. El propio Lamine ya ha dicho en más de una ocasión que va a renovar seguro, que quiere seguir muchos años en el club de su vida, y Deco ha dejado claro en las últimas horas que no van a escuchar ofertas por la joven estrella del Barça.
8:40, ahora sí, nos marchamos por Europa. Esta semana hemos tenido repesca de la Champions, pero también toca repesca de las otras dos competiciones continentales. Desde las 7 menos cuarto, Abel Madrigal está jugando la Real su partido de ida frente al Midtjylland en Dinamarca. ¿Cómo le va al conjunto de Imanol?
Pues está a punto de terminar el partido. Estamos ya pasado el tiempo de descuento de la segunda parte. Estamos sobre el 94 de partido. Sigue ganando la Real Sociedad. Sufre en este final de partido, pero sigue defendiendo ese 1-2 que le valdría para defender resultado en la vuelta la semana que viene.
Por cierto, que justo antes de este partido ha hablado Olave, el director deportivo de la Real, y ojo que ha dejado abierta la puerta de su futuro.
No, no tengo decidido, de verdad. Imaginaros, ya dije, vuelvo a repetir, me parece que no estoy muy a gusto hablando de mí, repito, entonces ya hablé hace un tiempo, y mi intención es... yo creo que es tiempo de desconectar, es un tiempo de alejarse un poco del foco y de terminar bien mi trabajo en la Real Sociedad.
Acaba de terminar a ver el partido de la Real.
Gran victoria de la Real Sociedad, que irá a Noeta a defender resultado en la ida que ha conseguido en Dinamarca. Ha ganado 1-2 al Midtjylland con goles de Take Kubo, un golazo el segundo, y Brais Méndez de penalti.
La Real encarrila esta eliminatoria. Mansilla, ¿qué más tenemos hoy en la jornada de la Europa League?
Pues del primer turno, el de las 7, Mourinho ha encarrilado su eliminatoria porque el partido ya está en el descuento. Fenerbahce 3, Anderlecht 0 con golito de Nesiri, y el Ajax, que va a jugar la vuelta en casa con ventaja de 2-0 ante el Unión Saint-Gilloise. Lo interesante va a empezar a las 9, Oporto Roma en Dodragao, con Samu Morodion en la punta de los portugueses.
Bajamos un escalón, la tercera competición continental. Juega el Betis, lo hace a las 9 frente al Gant. Última hora, escalera del conjunto de Manuel Pellegrini.
Calienta en estos momentos en Gante, escasos minutos de que arranque la ida del playoff de la Conference League. Pellegrini saca un 11 muy titular, juntando en el 11 a Anthony, Isco y Lo Celso. Además, apuesta por Vietes en la portería del Gante, sexto en la Liga Belga. Recordarán a la central del Getafe, Stefan Mitrovic, central de Don José Bordalás, que sale de inicio.
También va en serie de repesca para la tercera competición continental de la Conference League, ¿verdad?
Sí, hay 7 partidos en el día de hoy, pero Charlie, no hay ninguno prácticamente destacado por nombre. Lo más destacado es el partido del Betis, y te puedo asegurar que ninguno más. Si acaso te puedes quedar con el que empieza a las 9, Copenhague-Heidenheim.
Bueno, pues apuntamos esa cita. Por cierto, esta semana la que hemos tenido repesca de la Champions, se cerró ayer, Fer, justo esta primera eliminatoria.
Y hay dos equipos que tienen muy encarrilado el pase, son el PSG y el Borussia Dortmund. Los dos ganaron 0-3 y ya miran a octavos. El resto de partidos se decidieron por la mínima. En casa la Juve le ganó 2-1 al PSV, el Brujas también mismo resultado, 2-1 contra el Atalanta, y el Feyenoord se impuso 1-0 al Milan. Fuera de casa, el Bayern venció 1-2 al Celtic, y el Benfica aprovechó la expulsión de Almurrati para llevar con ventaja la eliminatoria a Lisboa. 0-1 ganaron los portugueses.
¿Es verdad, Fouto, que con lo que está pasando en las competiciones europeas, España está un poquito más cerca de tener una quinta plaza en la Liga de Campeones?
Sí, porque recordemos que las dos primeras ligas con mejor ranking UEFA meterán un club más en la Liga de Campeones, así que el quinto jugaría la Champions. Ahora mismo en el ranking UEFA la Premier va líder, segunda la Serie A, pero España está a menos de una décima de los italianos tras no sumar ayer puntos con la derrota de Atalanta y Milán. Con la victoria de la Real, ahora mismo la Liga Española adelanta a Italia. Hay que esperar lo que haga la Roma ante el Oporto a partir de las 9 y lo que haga también el Betis en la Conference.
Estamos experimentando formatos tanto en Champions, Europa, Conference. Marco López, ¿a ti te convence este formato de repesca por Europa?
La verdad es que no me convence en absoluto la repesca de la Champions. Tampoco me convence el actual formato. Al final creo que sería adecuado un playoff ya directamente con todos los equipos de la competición, en lugar de empezar en octavos, que fuese 16avos la primera ronda en el camino a la final, y que todos los equipos estuviesen emparejados y de igual a igual. Creo que hay que revisar este formato, que se pueda hacer de otra manera, y al final el espectáculo de la Champions tiene que ser revisado por el bien de todos los que amamos este deporte.
8:44, ya se está terminando el juicio por el caso de Jennifer Hermoso.
Ocasión Plus. Agarra este coche, agarra esta full, agarra esta oferta, agárrala tú. Qué ganga, qué precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión.
Hoy, Avilés, día de conclusiones para la defensa de Luis Rubiales.
Sí, Olga Tubao ha pedido la absolución de Luis Rubiales al considerar que su conducta tras ganar el Mundial Femenino fue moralmente inadecuada, pero no delictiva. En cuanto a las acusaciones, ha negado coacciones a Jenny y a su entorno y ha afirmado que el beso fue consentido y que tiene pruebas que lo demuestran. Además, le ha pedido al juez que, al margen de si hubo consentimiento o no, tenga en cuenta otros elementos de valor, como las circunstancias en las que se produjo ese beso o la confianza que había entre la propia Jenny y Luis Rubiales. Ha recordado que un beso en los labios no implica necesariamente una agresión sexual y se pregunta si Jenny Hermoso sintió rechazo realmente tras el beso.
Resulta incompatible desde la perspectiva de lo que es el comportamiento humano, que muchas veces es que no controlamos, es que los reflejos, el rechazo es instantáneo, no lo hacemos nosotros. Te dan un beso que tú no has querido y en ese momento te da asco y te despides con dos palmadas en los costados, que es prolongar el contacto físico. Y con una sonrisa.
Hoy día de argumentos, Andrea, también lo ha hecho la acusación particular.
Sí, en el penúltimo día de juicio. Mañana últimas conclusiones de la defensa y habrá terminado y la jornada la ha abierto el abogado de Jenny Hermoso con sus conclusiones. Se ha adherido al informe presentado por el Ministerio Fiscal. Ha recalcado que la futbolista sufrió una agresión sexual además de las posteriores coacciones y que todo ha quedado acreditado con pruebas irrefutables. Ha asegurado que el beso fue un atentado contra la libertad sexual de Jenny, que no hubo consentimiento sino sometimiento. Y en cuanto a las coacciones, ha explicado que todo formaba parte de una trama federativa para aplastar la voluntad de Jenny y blanquear al expresidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales.
La irregularidad de ese expediente administrativo es absoluta y, por lo tanto, no puede ser tenida en cuenta sino como un elemento más de toda la trama de la Federación Española para aplastar la voluntad de Jennifer Hermoso y compelerla a hacer lo que no quería hacer, que era un consentimiento que nunca existió y blanquear, como decimos, al presidente de la Federación Española.
Y mientras esto está pasando en Madrid, en la Audiencia Nacional, en Barcelona están pendientes del asunto de Mapi León y Daniela Caracas. El Barça, por su parte, de momento, Dubadía, está cerrando filas en torno a su jugadora.
Sí, no va a haber caso. Es el mensaje del vestuario azulgrana tras la victoria de ayer en la Copa de la Reina. Solo Marta Torrejón, una de las capitanas del Barça, y el técnico Pere Romeu opinaron en zona mixta sobre la polémica que rodea a Mapi León. Ambos reconocen que no es una situación cómoda para nadie. El equipo está tranquilo, admiten, y así justificaba el técnico Pere Romeu la suplencia de la defensa del Barça ante el Madrid Club de Fútbol.
Sí, hemos creído que era lo mejor, que descansase un poco. Han sido unos días emocionalmente muy intensos para ella. Tiene todo mi apoyo, así que creíamos que era mejor que jugasen otras jugadoras y ella esté disponible para el domingo.
¿Cómo valoras lo que ha sucedido?
Bueno, al final estamos cerca de ella, el equipo está 100% comprometido con todo lo que viene. Nos creemos su versión, así que a echarle un cable, a estar pendientes de ella y a apoyarla en todo lo que necesite, igual que el club.
Y es que en Barcelona, Quique, también sigue esperando movimiento por parte del conjunto Perico y de Daniela Caracas.
Y más horas que pasan mientras el aparato mediático catalán quita peso a la acción de Mapi León, el blanqueamiento de toda la vida, cargando a su vez de culpa al silencio de una jugadora colombiana que, todo apunta, quiere pasar página antes que meterse en el trance de una denuncia.
Otro asunto feo es lo que está ocurriendo en Tenerife, Juanjo Ramos, con un consejero del conjunto tinerfeño. ¿Qué ha pasado con Raico Ramos?
Después de pasar la noche en las dependencias policiales y prestar declaración en la mañana de hoy, ha quedado en libertad provisional el consejero del Club Deportivo Tenerife, Raico García, investigado por un delito de coacciones en el ámbito de la violencia de género. Asimismo, el Club Deportivo Tenerife ha emitido un comunicado oficial en el que rechaza todo tipo de violencia, en especial la violencia de género, manifiesta su total respeto a las actuaciones judiciales y también a la presunción de inocencia.
Miramos ya al fin de semana, enseguida contamos la última hora de la jornada que arranca incluso mañana mismo, pero a esta hora, 8:49, Gema Santos, nos damos un buen paseo por Leroy Merlin.
Claro que sí, vamos a darnos un paseo, Charlie, por Leroy Merlin. Vamos a reenamorarnos allí de nuestro hogar. Porque si lo tuyo fue amor a primera vista y ahora no sientes lo mismo, está clarísimo. Tienes que hacer un cambio. Tienes que renovar el suelo, la cocina, el baño. Reenamórate de tu hogar con Leroy Merlin, porque ahora tienes hasta un 25% de descuento en productos para hacer tu reforma. Y además te recordamos que en Leroy Merlin vas a encontrar todo lo que necesitas. Consulta todas las condiciones en tienda web, pero aprovecha, aprovecha ese descuentazo para reenamorarte en Leroy Merlin.
El Madrid se quita el traje de Champions y se pone el traje de la Liga porque visita el sábado un campo complicado, Melchor, el campo de Osasuna.
Sí, va a ser el primero de los cuatro partidos que tiene para terminar el mes de febrero con tres competiciones diferentes. Hoy han empezado a preparar ese compromiso del sábado en Pamplona ante Osasuna. Ancelotti en principio no va a recuperar a ninguno de los cinco lesionados y eso que Alaba y Rüdiger están mejorando. Mañana será la última sesión de trabajo y por la tarde viaje a Pamplona.
En el cuadro rojillo, Alberto Sanz esperan con muchas ganas ese partido frente al líder de la Liga.
Osasuna recibe el sábado al Real Madrid sin futbolistas lesionados, ya que hasta Budimir se ha entrenado esta mañana con normalidad. Vicente Moreno no podrá contar con Boyomo. Ha hablado Sergio Herrera, que dice que Europa para Osasuna pasa por el Sadar, por lo tanto hay que ganar al Real Madrid. Y también ha hablado Brian Zaragoza en Cosner con el patrocinador oficial del conjunto rojillo y ha dicho esto sobre el momento en el que llega el Real Madrid al Sadar.
Yo creo que es un buen momento para meterle mano al Real Madrid, aunque salga uno entre otro en el Madrid siempre suelen competir bien, pero yo creo que sí, el momento de meterle la mano ahora mismo al Real Madrid es ahora.
Y el domingo juega el Atleti, lo hace frente al Celta de Vigo y ya prepara su partido el conjunto del Cholo Simeone, Javi Gómez.
Penúltima sesión de los del Cholo, que mañana dará rueda de prensa previa al partido ante el Celta. Pilicueta ya trabaja con el grupo, lo que quiere decir que no hay ninguna baja. Toda la plantilla disponible para el partido del sábado, que será antesala al mes más cargado de la temporada rojiblanca.
He dicho yo que juega el domingo, no, juega el sábado, lo hace el Atlético de Madrid el sábado a las 6:30 de la tarde frente al Celta de Vigo. El que se marcha hasta el lunes es el Barça, que juega contra el Rayo Vallecano. ¿Con qué noticias en el día de hoy, Elena, del conjunto culé?
Después de tres días merecidos de descanso y han vuelto al trabajo, siguen al margen Christensen y Araujo, aunque no se descarta ninguno de los dos centrales para estar disponibles contra el Rayo. Hay margen, ya que el Barça juega su partido el lunes 9 de la noche en Montjuic, cerrando la jornada de Liga.
El Rayo, mientras se piensa si dar o no la campanada en Montjuic, por si acaso ganga, sigue renovando futbolistas importantes de su plantilla.
Hoy ha renovado a Enteca hasta 2028, igual que Álvaro García. El club confía también en cerrar pronto la continuidad de Íñigo Pérez y en las próximas semanas espera anunciar alguna renovación más de jugadores que acaban contrato con como Trejo, Bayú, Aridane o Sergio Guardiola.
Más noticias que nos deja el día de cara a la jornada del fin de semana. Hoy en Valencia, Iván Herraiz ha hablado de Acabí y lo ha hecho de su episodio racista con Juan Cala. Iván Herraiz no estaba. Esto es lo que ha dicho hoy de Acabí.
Sentí que cuando ha pasado mi caso, el mío, la liga no actuó como debería hacerlo. Investigan, le meten más, no. El presidente de la liga no sale a decir cosas raras, que no, hemos entendido mal o algo, cosas así. Era solamente por eso. Voy a ser claro en eso. Defendieron, vale, la liga, protegieron a un jugador.
Y ojo con el encuentro de mañana a las 9, Montilivi, Girona, Getafe, Lopita, Quintero, González. Noticias Gil en el conjunto de Michel.
Danjuma es la única baja en el Girona por lesión. Artur Melo estará entre los disponibles, aunque todavía no en su mejor versión. Michel quiere dar con la tecla que acerque al Girona a versiones parecidas a las de la temporada pasada y, mientras tanto, Alaba, con algo de envidia, abórdalas porque todo lo que planea le sale en el césped.
Ya he dicho que un entrenador, primero, que impone su idea de juego en la mayoría de los partidos que compite, se habla de un entrenador que está consiguiendo...
Al Getafe, ojo, si le da por ganar, podría empezar a pensar en puestos europeos. ¿Con qué noticias en el conjunto de Bordalás, Gemma?
No te deja, Bordalás, que pienses eso. Para mañana la única baja es la de Luis Milla, que ya contamos el lunes que va a estar entre 3 y 4 semanas de baja por esa lesión en los isquios. Y David Soria está mucho mejor de la fractura de nariz y mañana va a jugar sin máscara, que además le molesta un montón, Charlie. El Geta busca continuar su super racha de resultados, acumula 3 victorias a domicilio seguidas y ha hecho que se sitúe a 5 puntos sobre el descenso, pero Bordalás no se confía nada.
5 puntos no son nada,
lo hemos podido y lo estamos viendo, ¿no? Con equipos que hace escasas semanas decían que lo tenían muy complicado.
Y vamos con las últimas dos de fútbol. La primera tiene que ver con Luis de la Fuente Ganga, que tiene ya a su nuevo staff tras la marcha de Pablo Amo.
Tiene sustituto para Pablo Amo, Juanjo González, que hasta hoy era técnico auxiliar, pasa a ser segundo entrenador de la selección española, y Alberto de la Fuente, hijo de Luis de la Fuente, se incorpora como analista.
Y hoy, Andrea, tenemos partidos de la Copa de la Reina.
Sí, Atlético de Madrid y Barça ya esperan en las semifinales. Hoy es el turno para los otros dos encuentros de cuartos de final. Ya terminado el Levante 0, Granada 1, con gol de Cristina Postigo, el Granada pasa a semifinales y conoceremos al último semifinalista a partir de las 9, Real Madrid-Real Sociedad en el Di Stéfano.
Pues nos marchamos de la Copa de la Reina a la Copa del Rey de baloncesto.
Carlos Sáenz.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un buen huevo empieza con una gallina feliz. Y en Rujamar nuestras gallinas viven libres de jaulas, sanas y cuidadas. Por eso nuestros huevos camperos, ecológicos y de suelo tienen una calidad que siempre destaca. Rujamar, donde el cariño se nota en cada huevo. Rujamar.
El 27 de abril estás invitado a la gran fiesta del running, la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la carrera más grande de España con miles de personas animando en las calles. Siente Madrid. Si aún no tienes tu dorsal, apúntate a la lista de espera en rockandrollmadridrun.com. Colabora Comunidad de Madrid.
Después de unas vacaciones en Costa Rica con B-Travel, me siento una maleta nueva. Es lo que tiene estar todo el día en paisajes tropicales, con volcanes, bosques, playas. Y pensar que hay maletas que no salen de la habitación. ¡Ay, pobres!
Con B-Travel siempre vuelves con más de lo que te llevas. 9 días en Costa Rica desde 1.500 euros. B-Travel, viájate la vida.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Desde luego, la corrupción parece parte de lo humano desde el origen de los hombres, y me imagino que también participa de ello la antigua Roma.
Pues me temo que sí, Cristina, sobre todo en la República.
¿Qué abrazo supone un plato cocinado con pasión y con cariño? Es un abrazo.
Imagina que vas, te llevamos de dejar.
¿No conocías esa frase?
No conocías.
Ah, claro, claro.
Con Cristina López Slichting.
Arranca la Copa del Rey de baloncesto, primer cuarto de final, empezó a las 6:30, tiene que haber ya acabado Pilar, el Unicaja Juventud.
Así es, y Unicaja es el primer semifinalista de esta Copa del Rey después de doblegar al Juventud 183, un partido igualado hasta el descanso, pero en el que la segunda parte Unicaja ha subido la intensidad defensiva, castigado las pérdidas y por momentos desarbolado a la peña, coincidiendo con la ausencia por una brecha de su referente ofensivo, Sam Decker. Así que, insisto, Unicaja ya está en semifinales.
A las 9:30, Pilar, turno para el Barça.
Sí, un Barça que se va a enfrentar a la Laguna Tenerife. Recordemos que el equipo de Joan Peñarroya se metió octavo, pero desde entonces ha ascendido hasta la sexta plaza en la fase regular, que tiene dos bajas, la de Nicola Provítola y la de Jan Vesely. Plantilla el completo para la Laguna Tenerife y Chus Vidorreta.
El NBA, Parra, hoy has trasnochado para nada porque ha perdido Luka Doncic.
Pues sí, el partido pésimo de los angelinos en Utah. Anoche, por cierto, que jugaban todos los 30 equipos, hubo 15 encuentros. Esta noche es la última jornada antes del parón del All-Star. Se juegan 5 encuentros. El más destacado, el que enfrenta al mejor equipo de la liga, los Thunder, con los Timberwolves en Minnesota.
Vamos con un clásico de estas fechas. Así suena el motor del Aston Martin. Ya está en marcha el motor, Carlos Miquel, del coche de Fernando Alonso.
Siempre es una ceremonia especial para todos los equipos de Fórmula 1 porque significa que ya lo han ensamblado, el AMR25, que vamos a conocer el próximo 23 de febrero. Un Stroll y Alonso que rodaron, por cierto, este martes en el circuito de Barcelona, Cataluña. Y mañana atentos porque a las 10:30 de la mañana conoceremos la nueva arma de Carlos Sainz, el Williams FW47.
Y mientras Montmeló, Edu Badía sigue peleando para que Barcelona siga siendo sede de la Fórmula 1.
Es la
carpeta que tiene abierta el circuito de Barcelona a Cataluña, renovar el contrato con el Mundial de Fórmula 1 que expira el año que viene. El presidente del circuito, Miquel Samper, se muestra optimista, pero no ha querido dar más detalles de unas negociaciones que no se ven afectadas por la llegada de Madrid.
La Fórmula 1 se está negociando con discreción. Cuando tengamos y podamos decirlo, lo diremos, si va bien y si va mal también.
También tenemos motos con Marc Márquez como gran protagonista.
Sobre todo confianza. En un piloto, cuando hay confianza, salen las cosas. También hemos cumplido todos los objetivos, lo tenemos todo muy, muy claro, cómo iniciar el campeonato. Salimos satisfechos del último test con confianza, no lo digo otra vez, sino
Borja González, vaya pretemporada que está firmando el piloto español.
Ha terminado la pretemporada de MotoGP, ya tenemos favorito para el primer gran premio de la temporada. No es otro que Marc Márquez, ha sido el más rápido en la vuelta y el mejor en cuanto a ritmo de carrera. También han sido unas buenas pruebas para su hermano Alex, que ha terminado segundo, y para Pedro Acosta, que ha terminado en la cuarta posición. No ha estado mal tampoco el resultado que ha cosechado Aprilia, la moto que va a coger en ese gran premio el campeón del mundo, Jorge Martín.
Aquí sí que Montmeló Dubadía va a seguir siendo sede del Mundial de Motociclismo.
Hasta el 2031, Montmeló se asegura su futuro en MotoGP durante al menos 6 años más, porque se lo ha ganado. Según las palabras del CEO de Dorna, Carmelo Ezpeleta, el acuerdo se ha firmado este mediodía y el circuito se consolida como una de las sedes fijas del Mundial ante la inminente reducción de grandes premios en España a partir de 2027.
Nos damos una vuelta, Ángel, con nuestros tenistas por el mundo.
Sobre todo con Pedro Martínez, que está ahora mismo jugando en Buenos Aires ante el Peque Schwarman. ¿Y por qué es importante el partido? Bueno, pues porque Pedro se metería en cuartos de final, pero sobre todo porque sería el último partido del Peque Schwarman, que se retira justo después de este torneo. El primer set, 6-2 para Pedro, segundo 0-1 de momento para Schwarman. Y pendientes también de Delray Beach en Estados Unidos, donde luego va a jugar Davidovich ante McDonald.
Y cerramos, Álvaro, con lío en el circuito de pádel.
Sí, porque hay un boicot al circuito Premier Padel. Los 50 mejores jugadores del mundo han decidido no participar en el torneo de Gijón a finales de mes. Premier Padel ha reaccionado a la noticia mandando una carta a los jugadores advirtiendo de que si no participan en la prueba emprenderán acciones legales que tendrán graves consecuencias. Ahora mismo se encuentran reunidos para ver si llegan a un acuerdo.
Aquí lo dejamos, Ángel. Tiempo de juego, ¿cómo hay más?